Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
El 6 de enero de 1999, un buque atravesaba con calma uno de los ríos más grandes y bellos de toda Europa, cuando, súbitamente, la hélice se atascó. Los miembros de la tripulación a bordo del barco remolcador llamado The Elk viajaban por el río Vístula cuando notaron que algo se había enredado en la hélice. Parecía una especie de pellejo putrefacto que despedía un olor nauseabundo. Jalaron aquella materia extraña, la despegaron de la hélice y al revisarla encontraron adherida una oreja humana. La tripulación contuvo las arcadas al darse cuenta de que tenían entre sus manos una larga porción de piel humana, la piel de Catarcina sobada. Y esto no es ni remotamente lo más grotesco del caso que hoy vamos a analizar.
Este es un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Catarcina sobada, el traje de piel humana y Hannibal Lecter polaco.
Enigmáticos, este es quizá uno de los crímenes más repulsivos en la historia de Polonia. El caso tiene de todo: depresión, ultraviolencia, trajes confeccionados con piel humana, homicidas brutales y mucho más. Pero aquí no se trata de banalizar la muerte o la sangre. Hoy vamos a intentar dilucidar juntos qué fue lo que le sucedió a Catarcina Sobada y por qué es importante recordar su historia. Me gustaría que, antes de cualquier otra cosa, pensemos en Polonia, el lugar de los hechos. Polonia es el país más poblado de Europa del Este. Es una nación que a lo largo de su historia ha experimentado cambios medulares. Por ejemplo, Polonia fue una de las naciones más afectadas durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de este punto, se convirtió en un país en constante cambio, pero también en constante crisis, tanto económica como social. Dicho esto, entremos directamente al caso.
Hablemos de Catarcina Sobada.
Catarcina nació en Cracovia, Polonia, el 1 de junio de 1975. Se sabe que era una niña feliz, una pequeña muy cercana a su padre. De hecho, la muerte del padre en 1996 fue el evento que cambió su vida para siempre, una especie de catalizador hacia la tristeza. Luego del fallecimiento de su padre, Catarcina se volvió una joven muy solitaria, también retraída. Ella comenzó a tomar terapia en la clínica psiquiátrica de Nova Huta. Cayó en una profunda depresión. Para el año 1998, Catarcina, ahora con 23 años cumplidos, comenzó a estudiar religión en la Universidad Jagellónica. Esta no fue su carrera inicial. Catarcina era bastante indecisa, o quizá insegura, y no sabía qué hacer con su vida. Sabemos que durante su primer trimestre en la universidad, ella estudió primero psicología. Después de esto, se cambió a historia y finalmente cambió otra vez de opinión y fue cuando se inscribió a religión. Ahora bien, ya estando en la Universidad Jagellónica, Sus compañeros y maestros la describieron como una joven agradable, amable, pero también frágil. No tenía amigos en la universidad. Se mantenía distanciada de todos en el curso. Prefería mantenerse sola. Habían pasado 2 años desde la muerte de su padre y Katarzyna no conseguía mejorar, aún con su tratamiento psiquiátrico. Y esto preocupaba a toda su familia, particularmente a su madre. Algo que llama la atención es que en octubre de 1998, Katarzyna comenzó a asistir cada vez menos a la escuela. Y a pesar de los intentos de su madre por mantenerla motivada de alguna manera, la joven dejó de asistir a clases por completo. Las investigaciones del caso sugieren que esto se debe a su constante batalla por mejorar su salud mental. El 12 de noviembre de 1998, Katarzyna debía encontrarse con su madre en la clínica psiquiatra de Nova Huta. El plan era que Katarzyna llegara sola a tomar su terapia y más tarde su madre pasara a recogerla. La joven tenía una cita programada para las 6 de la tarde. Sin embargo, no se presentó. Pasó media hora, una hora, anocheció. La madre de Katarzyna, que esperaba frente a la clínica, se dio cuenta de que claramente algo no estaba bien. A pesar de su depresión, Katarzyna no era una persona que se fuera de casa sin avisar o que desapareciera sin dejar rastro durante días. Que esto es algo importante, enigmáticos. Según el perfil psiquiátrico que conocemos de Katarzyna, ella no era una persona que tuviera episodios maníaco-depresivos. Es decir, ella no era una persona que pudiera fugarse de casa con facilidad o que tuviera la motivación para fugarse. Porque el tipo de depresión que ella tenía era este tipo de depresión incapacitante que le dificultaba mucho salir de casa, salir a la escuela, conocer a otras personas. Y es por esto que su madre no tardó en llamar a los números de emergencia para pedir ayuda. Sin embargo, la policía afirmó que era demasiado pronto para presentar una denuncia por desaparición, que podían quizá haber otros motivos detrás, y le dijeron que esperara. Aquí, enigmáticos, ocurrió lo que tristemente se repite en numerosos casos de personas desaparecidas, y es que al no creer en la denuncia inicial y al no actuar de manera oportuna, las autoridades perdieron el rastro de una víctima en potencia. Durante los meses siguientes, Katarzyna aparentemente desapareció en el aire. Nadie supo qué fue de ella.
Hasta aquel fatídico 6 de enero de 1999.
Recordemos por un momento en dónde estamos ubicados, enigmáticos. Les comentaba que Polonia es un país muy poblado, una nación de cambios, pero también ha sido una nación de tradiciones y de paisajes únicos. Polonia está atravesada por un río bellísimo. Este río se llama Río Vístula o Wisła en polaco. Es uno de los ríos más importantes y más largos de toda Europa. Y así como es hermoso, es peligroso también. Imaginemos esto. El caudal de este río es enorme, pero tiene muy mal sistema de drenado, por lo que todo el país tiene lagos, pero también tiene sombríos pantanos. Era 6 de enero de 1999, cuando los miembros de la tripulación a bordo del barco remolcador llamado The Elk, que viajaba por el río Vístula, escucharon que algo quedó atrapado en la hélice. El buque se detuvo. Por lo general, atribuían este tipo de problemas a ramas o basura en el río. Sin embargo, la tripulación quitó el cerrojo, destapó la hélice y al hacerlo, todos los presentes sintieron de manera inmediata un olor pútrido, fétido, asqueroso. Metieron la mano y comenzaron a sacar un trozo de materia extraña que estaba completamente atascada en la hélice del barco. Esta materia extraña era un tipo de material elástico grueso, sin lugar a dudas, extraño, diferente a todo lo que habían visto antes flotar en el río Vístula. Pero cuando la tripulación comenzó a jalar aquel extraño pellejo, encontraron adherido a él algo que indudablemente era una oreja humana. Sobresaltados, horrorizados, descubrieron que aquel pellejo enredado en la hélice del barco
era efectivamente una larga porción de piel humana. ¿Era esta la piel de Catarsina sobada?
El hallazgo fue insólito por muchas razones. Este buque no solo encontró piel humana en el río Vístula, no. El pedazo de piel era tan grande que logró atascar por completo una hélice. Imaginemos las dimensiones. Esto llamaba profundamente la atención. Las investigaciones comenzaron de inmediato. A ver, vamos a hablar primero de lo que la policía comenzó a dilucidar. La primera hipótesis apuntaba a que un cadáver entero había caído al río, quizá por accidente o quizá por homicidio, pero estamos hablando de todo un cuerpo. Ahora bien, ese cuerpo entero habría sido posteriormente destruido por la hélice del barco, el Elk. Sin embargo, una vez que se realizaron todos los exámenes de los restos humanos encontrados, se descubrió que este largo tramo de piel provenía de un torso. Y además, se encontró que esa piel había sido arrancada deliberadamente, mientras que las extremidades y la cabeza habían sido cortadas. Y cuando estoy hablando de que fueron arrancadas deliberadamente las extremidades y la piel, me estoy refiriendo a una precisión casi quirúrgica, como si quien hubiera hecho esto hubiera desollado a propósito a su víctima. Lo que arrojaron los estudios forenses, que verdaderamente generó preocupación, era que la piel se preparó de tal manera que el asesino había formado un traje de piel para usarlo. Los investigadores determinaron que la piel había estado flotando en el río Vístula durante ya varias semanas para el momento en el que fue encontrada. Después de realizar una extensa búsqueda, se recuperó también una pierna derecha, bastante deteriorada, quizá por las semanas que llevaba hinchándose en el agua. Encontraron piezas de ropa, algunos accesorios, pero la cabeza y las extremidades nunca fueron encontradas. Las cosas cambiaron a partir de este punto, porque los investigadores polacos ya no pensaban en un accidente, o incluso no pensaban ya en un homicidio convencional. A partir de que se dieron cuenta de que estaban analizando un traje confeccionado de piel humana, comenzaron a sospechar en el perfil de un criminal sádico, incluso un potencial asesino serial. Y sí, como ya están imaginando, las autoridades de Polonia trabajaron con equipos de análisis 3D y expertos en ADN portugueses y estadounidenses y lograron determinar que la piel, en efecto, pertenecía a Catarsina, a aquella joven que había desaparecido. Las noticias no se hicieron esperar y en los tabloides, por supuesto, se empezó a hablar de alguien que potencialmente podría ser el Hannibal Lecter polaco. Sin embargo, no sabían de qué se trataba. Entre la policía y la prensa se refirieron al nombre de este caso como el caso Cuero o el expediente Cuero, el expediente Leather, haciendo clara referencia también a los actos de Leatherface en la masacre de Texas. Es decir, tomaron esta tragedia y este evento tan desafortunado y lo llevaron a los referentes cinematográficos.
¿Ustedes qué opinan de esto?
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigma Sin Resolver. Los peritos, lamentablemente, determinaron que Katarzyna fue golpeada, torturada y luego desollada viva. Al parecer, Katarzyna había estado en cautiverio durante varios días, ya que había signos de que la pierna derecha, esa que encontraron en el río, había estado atada a algo por el tobillo, como si la hubieran intentado mantener amarrada. Los exámenes toxicológicos arrojaron, además, la presencia de numerosas sustancias, por lo que seguramente la habían drogado también. Luego de un examen todavía más detallado, se determinó que la muerte de Katarzyna fue lenta y fue dolorosa. Quien sea que le haya arrebatado la vida, había decidido deliberadamente torturarla y prolongar su dolor, y también prolongar la llegada de su muerte. La descripción es bastante gráfica. La joven de 23 años fue golpeada primero. Luego le cortaron el cuello, las axilas y la ingle con un cuchillo. Ella murió por pérdida de sangre. Luego le desollaron la piel. Los expertos determinaron que el asesino le arrancó los órganos del cuerpo mientras todavía estaba viva. Su causa oficial de muerte, como les decía, fue pérdida de sangre, y se encontraron múltiples puñaladas, cortes, laceraciones en las partes de su cuerpo que alcanzaron a descubrir. No se sabe del todo qué ocurrió con lo demás. Se determinó que el asesino cortó la piel con extrema precisión. Mandaron llamar a los expertos polacos y extranjeros más destacados en diversas especialidades. Y en el caso, además, participaron varias instituciones especializadas. Entre ellas, por ejemplo, estaba el Instituto de Peritaje Forense con el profesor Dr. Janssen de Cracovia, los departamentos de Medicina Forense, la Academia Polaca de Ciencias, la Universidad de Ciencias de la Vida e incluso el Instituto de Fundición de Cracovia. Hubo una operación a gran escala, enigmáticos, pero la mayoría de los resultados se mantuvieron en profundo secreto, sobre todo por el escándalo previo que ya había realizado la prensa. Esto también generó que los habitantes de Cracovia y sus alrededores vivieran en constante temor. La policía no tenía pistas en el caso del asesinato de Katarzyna. La joven no tenía amigos, tampoco enemigos. Era unida con su madre. No parecía tener vínculos con personas peligrosas. Y por un tiempo, su trágica muerte pareció que sería otro caso sin resolver. Pero la policía no quería cerrar este expediente sin dar batalla. La estrategia que eligieron fue recurrir a los perfiles de criminales que tuvieran similitudes con aquel asesino que le arrancó la vida a Katarzyna. Uno de esos casos fue cuando un hombre mató y luego le arrancó el cuero cabelludo a su padre. A ver, me voy a detener un momento en el perfil de este asesino porque me atrevo a decir que podría tener su propio episodio de Enigma sin Resolver. Vamos a hablar de Vladislav W. El 30 de mayo de 1999, pocos meses después de que se encontró el traje de piel humana de Katarzyna, ocurrió una terrible tragedia en una pequeña comunidad cerca de Skawina, también en Polonia. Vladislav W., porque así es como se le conoce, nunca se reveló completa la identidad de esta persona. Tenía 26 años en el 99. Él acababa de mudarse a casa de su padre y su abuelo luego de haber sido expulsado de la carrera de medicina de la Universidad Jagellónica. Sabemos que él sentía mucho rencor hacia su padre desde hacía muchos años. Todo esto particularmente viene de que el padre dejó a la madre para irse con una mujer mucho más joven y había dejado a su familia sin recursos y sin oportunidades. Pues bien, la noche del 30 de mayo, Vladislav atrajo a su padre al sótano del hogar. Primero intentó matarlo con una descarga eléctrica, pero falló. Fue entonces cuando lo mató con al menos 15 puñaladas en el cuello y en el pecho. El arma homicida fue un desatornillador de metal afilado. Luego tomó una pala y un cuchillo de autopsia. Hay que recordar que Vladislav tenía acceso a estos cuchillos porque era estudiante de medicina. Él separó la cabeza de su padre del resto del cuerpo y la desolló con mucha precisión. Arrancó el cuero cabelludo, cosió la piel con un hilo y a la mañana siguiente la usó como su propia máscara. Con esta máscara subió del sótano a desayunar con su abuelo, una persona ya bastante mayor. Lo miró como si quisiera retarlo a que descubriera de quién era el rostro que miraba mientras comían un poco de café y pan dulce. Vladislav salió a la calle portando el rostro de su padre y caminó hasta llegar a una parada de autobús. La policía lo arrestó en este punto, luego de recibir la triste llamada del abuelo, que había descubierto a su hijo apuñalado, desollado y colgado como si fuera una cruz invertida en el sótano de su hogar. ¿Qué piensan, enigmáticos? ¿Tenemos a nuestro asesino? Hay un dato muy interesante con respecto a Vladislav, y es que después de ser detenido, él fue diagnosticado con esquizofrenia. Y de hecho, el testimonio del abuelo es uno de los más desgarradores que me ha tocado leer a lo largo de estos episodios, porque lo que el abuelo cuenta es que su nieto sube del sótano con la máscara del padre puesta. Pero el abuelo, siendo tan mayor, no se dio cuenta de que se trataba de su nieto y seguía pensando que era el padre. Pensaba que era su propio hijo. Desayunó junto a él sin darse cuenta de lo que estaba pasando e incluso le dijo algo así como: hijo, tienes algo embarrado detrás de la oreja, es una mancha rojiza. Quizá tienes un poco de pintura o de solvente. A lo que su nieto, Vladislav, no respondió. En fin, la policía consideró que era demasiada coincidencia que dos incidentes como este pudieran ocurrir en una ciudad en tan poco tiempo. Sospechaban fuertemente que Vladislav también era el asesino de Katarzyna, pero no tenían pruebas de ello. Investigaron a fondo a este hombre por el asesinato de la joven, porque ciertamente los fetiches de piel, como hacerse ropas de persona, son atípicos. Desafortunadamente, esta ruta de investigación no funcionó. ¿Estaba todo perdido? Este caso estuvo cerrado por 19 años, pero se reabrió un poco más tarde. Y fue entonces cuando se logró el primer gran avance. Pero, para lograrlo, era necesario unir fuerzas con las autoridades internacionales. Esta vez, el FBI unió fuerzas con las autoridades de Polonia. Los investigadores de ambas naciones se tardaron un buen rato, pero lograron generar un perfil psicológico del potencial asesino de Katarzyna. Este perfil psicológico que formaron arrojaba que el asesino era un sádico que disfrutaba de acosar a las mujeres, es decir, que seguramente tendría previas denuncias por acoso. También se sabía que posiblemente habría pisado la cárcel en algún momento de su vida, quizá mucho más joven. Además de esto, dadas las lesiones que fueron encontradas en la piel de Katarzyna, lo más probable es que el asesino estudiara artes marciales o algún deporte de contacto físico. Sí, por la fuerza, pero cuando pensamos en artes marciales es porque la manera en la que se quita la piel era muy precisa. Teniendo este perfil, las posibilidades y los perfiles comenzaron a enfocarse y no pasó mucho tiempo cuando al fin se realizó un arresto. Todo esto gracias a una carta. Así como lo oyen. A finales de 2017, la policía recibió una carta en la que un amigo cercano del asesino, que seguramente se sentía muy culpable de tener esta información y no haberla compartido durante tantos años, lo estaba identificando como Robert Janczewski, de 52 años. Robert Jancewski fue un sospechoso en la investigación inicial de este expediente cuero. Pero en su momento, como ocurrió con Vladislav, no se encontraron suficientes pruebas para condenarlo, ni siquiera para detenerlo. Ya teniendo este perfil, la policía registró el hogar de Robert. Y en esta residencia, de manera increíble, tantos años después, todavía se encontró la sangre de Katarzyna. Estaba en el espejo del baño.
Por esta razón, fue arrestado el 4 de octubre de 2017. Tengo que insistir. Habían pasado 19 años.
Robert Jancewski encajaba en el perfil psicológico de alguien que cometería un asesinato atroz como este que acabo de relatarles. Estaba altamente capacitado en artes marciales y tenía un extenso historial de acoso a mujeres. Él fue golpeado por su padre desde muy joven. Él vivió mucha violencia, pero por lo mismo fue conocido como un niño sádico. Inclusive, lo sorprendieron en varias ocasiones abusando de perros y gatos cuando era joven. Robert trabajó en el Instituto de Zoología, pero fue despedido, escuchen esto, después de que muchos de los animales que cuidaba fueron encontrados muertos, y además muertos en situaciones bastante grotescas. Él nunca dio una explicación sobre lo que le pasaba a estos animales, pero mientras trabajaba allí, aprendió a desollar la piel de estos mamíferos en el propio laboratorio del instituto, a la vista de sus compañeros, de sus maestros y de tantas personas que le tenían miedo. También mostró un comportamiento sospechoso durante mucho tiempo antes de su arresto, incluido, por ejemplo, el espionaje de los vecinos y la visita regular a la tumba de Katarzyna. Es decir, quizá él ya tenía culpa, o a lo mejor tenía un fetiche de saber en dónde estaba el cuerpo de su víctima. Más tarde, se encontraron anotaciones en su diario personal que describían paso a paso, con sumo detalle y sangre, el asesinato de la joven. Robert Jancewski fue acusado de asesinato con agravantes, con especial crueldad. Sostiene que no conocía a Katarzyna Sowada. Debido a la notoriedad del caso en Polonia, este juicio no tiene mucha información porque ocurrió completamente a puerta cerrada. Sin embargo, lo que sí sabemos es que comenzó en septiembre de 2019 y que para el año 2023 Robert Jancewski ya se encontraba encarcelado. Para muchos, lo que une a esta historia es la Universidad Jagiellónica en Polonia. Hay algunas preguntas. ¿Se conocían estos tres? ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿Por qué la fascinación por la piel? ¿Y por qué además la fascinación por la piel en Polonia? Es decir, es un fenómeno bastante inquietante que en esta nación, en tan poco tiempo, se hayan tenido dos incidentes donde una persona es desollada y su piel es utilizada para otro fin, un fin ciertamente macabro. Aquí, como les decía, tenemos muchas referencias a Hannibal Lecter y a Leatherface, referencias cinematográficas que, sin embargo, no hacen, digamos, un clic con el tiempo en el que esto estaba sucediendo. En el momento de estos crímenes, no se había estrenado The Silence of the Lambs, como tampoco se había estrenado Texas Chainsaw Massacre. Esto nos genera preguntas de ¿qué es lo que estaban viendo estos asesinos? ¿Cuáles fueron sus referentes para ser incitados a este tipo de violencia? Quizá este caso nos ayuda a recordar que nunca es tarde para hacer justicia, que a veces hay casos que permanecen como enigmas durante muchos años, como este, con 19 años, pero que eventualmente encuentran la verdad. Y esa verdad es la paz de muchas familias que, a pesar de vivir con el dolor de haber perdido a un hijo o a un padre, ahora pueden encontrar un poco de paz. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.